Son las 12 y 6 minutos del mediodía, ahora menos en Canarias. Aquí estamos en fin de semana en COPE. Vamos a comenzar nuestra sección veraniega Turismo de leyenda para conocer algunos de los lugares más emblemáticos de España a través de las leyendas más interesantes que han tenido lugar allí. Porque conocer estos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular y muchas de estas historias son la base de tradiciones, fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. Bueno, ¿qué tal? Y a todos nuestros amigos, oye, que te veo guapísima. Te veo como una modelo de alta costura, como diría Bertín.
Pero porque yo sé que tú me miras con buenos ojos. ¿Después de cuánto tiempo llevamos sin vernos?
Bueno, yo creo que un año puede ser una
qué
cosa
barbaridad.
Así. Yo te cantaría, era modelo de alta costura. Tenía unos labios y unas piernas de locura.
Bueno, veo que hay cosas que no cambian, ¿eh? Nunca dejas de sorprenderme.
Ah, váyatela.
Bueno, pues con José vamos a hablar de algunos de los centros impresionantes de la arquitectura cristiana, como son las catedrales, porque casi todas las ciudades de España tienen una catedral donde perderse y donde, bueno, embobarse con sus retablos o con las capillas. Así que vamos a conocer las más importantes y las leyendas que las pueblan, José.
Tú lo dices, Rosa, porque si algún día te sientes mal y te encuentras agobiado, para olvidar lo pasado, visita una catedral y estarás más relajado. ¿Qué te parece?
Muy bien.
O Rosa, porque es que hay que tener en cuenta que las catedrales son lugares donde se respira paz por todos sus lugares, como cualquier iglesia, capilla o ermita, por
bueno,
ejemplo.
Y son muy inspiradoras, por lo que veo. ¿Qué manejo tienes tú de la poesía?
Bueno, bueno, ahí vamos, unas coplillas. Bueno, si quieres vamos a hablar de las catedrales más relevantes de España. Bueno, faltan muchas, está claro, pero las más grandes en tamaño las citamos casi todas, Rosa.
Bueno, pues si quieres comenzamos con la más grande, la Catedral de Santa María de la Sede, la de Sevilla. Vamos. Bueno, José, aquí me tienes que contar y nos tienes que contar a todos una leyenda preciosa que hay en torno a su patrona, la Virgen de los Reyes.
Pues sí, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que poco antes de conquistar Sevilla, Fernando III el Santo estaba rezando en el campamento de Tablada cuando se quedó dormido y vio a la Virgen con el niño en brazos que le decía: "Yo te prometo que conquistarás Sevilla". Bueno, cuando despertó, se lo contó a su capellán, que era el obispo Don Remondo,
bueno,
mítico.
Y no se equivocó porque Sevilla fue conquistada.
Bueno, pues efectivamente, y para no olvidar aquella visión, encargó esculpirla a distintos artistas, pero Rosa, ninguno llegaba a que se pareciera a la que él había visto en sueños. Bueno, pues aparecieron de repente tres peregrinos de Alemania y resulta que eran escultores, mira qué casualidad. Bueno, pues el rey Fernando los acogió de maravilla y ellos, en agradecimiento, le dijeron que le iban a regalar la talla de una virgen para alguna de sus capillas. Uh-huh. Por hasta aquí todo bien. Bueno, pues el rey les ofreció todo tipo de materiales, pero ellos dijeron que solo necesitaban un salón para trabajar sin ser vistos y sin ser molestados. Pues un día, una criada, Cotilla, se asomó por una rendija y vio que nadie tallaba allí, sino que los tres hombres rezaban en medio de un gran resplandor.
Vaya.
Corrió a contárselo al rey, por supuesto.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues pasó lo siguiente, que cuando llegó el rey, él mismo comprobó que sobre la mesa estaba la talla de la Virgen que había visto en sueños días antes.
Anda.
Claro, los jóvenes habían desaparecido y nadie los había visto salir del Alcázar, por lo que el rey siempre creyó que se trataba de tres ángeles.
Bueno, durante años la talla estuvo en la capilla del Alcázar con el nombre de Nuestra Señora de los Reyes.
Efectivamente, efectivamente. Y cuando murió Fernando III, el santo, que dicen que fue uno de los reyes mejores de España, pasó a la catedral donde se encuentra en la capilla real y donde el rey tiene su sepulcro. Allí podemos visitarlo.
Bueno, qué asombroso milagro esconde esta leyenda tan bonita en torno a la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes. Nos dirigimos ahora a la torre adosada a la catedral y que todo el mundo conoce como es la Giralda de Sevilla. ¡Gracias! Bueno, inolvidable este paso doble, la Giralda del maestro Eduardo López Juarranz. Y es que la Giralda tiene una gran cantidad de anécdotas. Por ejemplo, José, hay una leyenda que tiene que ver con Alfonso X el Sabio.
Que era muy listo el rey. Bueno, cuenta la leyenda, Rosa, que cuando se iba a rendir Sevilla durante la Reconquista, los musulmanes pidieron derribar la torre para no verla en manos de los cristianos.
¿Qué dices?
Que sí, que en consecuencia Alfonso X el Sabio decidió intervenir y lo hizo, fíjate, amenazando a los musulmanes con cortar las mismas cabezas por cada ladrillo que tuviera la Giralda.
Caramba.
Nada menos. O sea que, claro, los musulmanes decidieron entonces no derribar la torre.
Normal.
Y abandonaron la ciudad dejando la Giralda intacta y logrando así que pasase a formar parte de la historia de la ciudad como es actualmente, claro.
Oye, pues muy bien, ¿eh? Ahí Alfonso X el Sabio supo estar en su lugar.
Era listo, listo.
Y mantener a salvo la Giralda. Por cierto, también tenemos una leyenda asociada a la Puerta del Lagarto.
Pues sí, efectivamente. Esta es una de las curiosidades más llamativas de la Giralda, Rosa. Se denomina así porque en ella hay un cocodrilo colgando, junto a un colmillo de elefante, el bocado de un caballo y un bastón de mando. Y cuenta la leyenda que fue un regalo del sultán de Egipto al rey Alfonso X para pedir la mano de su hija.
Ah.
Claro, él rechazó la petición, por lo que los regalos fueron entregados a la catedral.
Pero supongo que cada animal representa algo concreto, ¿no?
Efectivamente, Rosa. Puede entenderse que cada elemento representa una virtud. El cocodrilo, la prudencia, porque tiene mucho cuidado a la hora de atacar, ¿eh? El colmillo, la fortaleza, porque es duro como un roble. El bocado, la templanza, porque ahí muerde pero no aprieta. Y el bastón, la justicia, efectivamente. Eso es.
Por cierto, ahora que hablamos de esto, que Dan Brown no acertó mucho con la descripción de la Giralda en sus libros, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, como suele pasar habitualmente en los autores americanos, ingleses, bueno, cualquiera que escriba sobre España, ¿no? Porque este hizo un retrato bastante polémico y poco acertado de Sevilla en su obra La Fortaleza Digital, que todo el mundo conoce, ¿no? Tan impreciso que decidió cambiar las rampas de la Giralda, atención, por escaleras.
Fíjate tú.
Claro, todo el mundo que haya ido la conoce. Cuenta que tiene 35 rampas para que el sultán pudiera subir montado a caballo para admirar las vistas que hay desde el campanario. Bueno, pues ahí siguen.
Mira, qué listo el sultán.
Ya te digo.
Por cierto, ¿de dónde procede el nombre de Giralda?
Bueno, como tiene tantas anécdotas, pues se llama así porque en su cúspide hay una tinaja en la que se alza el famoso giraldillo. Bueno, es una escultura de bronce que servía de veleta girando en función de la dirección del viento y de ahí su nombre, la Giralda.
Y ese giraldillo simboliza el triunfo del cristianismo sobre la fe musulmana.
Sí, y ese famoso giraldillo hizo que la torre poco a poco fuese adoptando ese nombre, sustituyendo al que le había dado Fernando III el Santo, del que hemos hablado antes, tras reconquistar Sevilla, que era triunfo de la fe victoriosa.
Anda. Bueno, pues fíjate cuántas leyendas tan interesantes se esconden en la Catedral de Sevilla y la Giralda. Vamos a visitar la segunda catedral más grande de España. Y este privilegio corresponde a la Catedral Primada de Toledo, nada menos, de arquitectura gótica, considerada por algunos como la obra maestra de este estilo en España. Se tardó en construir más de 250 años. Desde 1226 hasta 1493, y anda que no tenemos historias que contar en este lugar.
Uf.
Vamos a empezar, José, por ejemplo, vamos a contar la leyenda de la sonrisa de la Virgen Blanca, ¿te parece?
Preciosa, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que en 1569 se casaron Beatriz de las Roelas y Santiago Galán. Él era un hidalgo joven que, al quedarse huérfano, bueno, pues fue tomado bajo la protección de la casa de Orgaz a la que pertenecía la novia. Bueno, ella era muy devota de la Virgen Blanca de la Catedral Primada, y allí estaba presente la imagen durante el enlace como testigo, pues, de amor eterno, ¿no? La pareja era feliz, sobre todo cuando ella supo que estaba embarazada, pero ¿qué pasa, Rosa? Que él, muy triste, le contó un día que el señor de Orgaz le había pedido que fuera el comandante de sus tropas en la guerra.
Vaya.
Ella le juró, Rosa, que iría cada día a rezar a la Virgen Blanca hasta que volviera. Bueno, pues pasaron los meses, no había noticias del joven, nació el hijo, que le pusieron su nombre, y comenzó su vida sin la presencia del padre.
Y la pobre Beatriz seguía yendo ante la Virgen para pedirle por su prometido. Claro, ella no perdía la esperanza.
Nada, continuamente, Rosa, y sobre todo le rogaba una señal de que todo iba bien, pero nada, no ocurría nada. Claro, pasó un año sin noticias y en Toledo se corrió la voz de que debía haber fallecido en el campo de batalla y que se debía ofrecer una misa por su alma. Ella se negó, por supuesto, y cada vez iba más a la iglesia a rezarle, tanto que su familia empezó a temer por su integridad mental.
Fíjate, pobre mujer, ella tenía la esperanza de recuperar a su marido sano y salvo, ¿eh?
¿Tú crees que la recuperó? Te lo digo yo.
Dímelo tú.
Venga, te lo cuento.
Siempre suele acabar mal, también te digo, ¿no? Bueno, este tipo de leyendas.
Bueno, ahora te lo digo, venga. Pues un año y medio después de la partida de Santiago, el 8 de septiembre, que era el día de la Virgen Blanca, Beatriz se sentó junto a su hijo en los primeros bancos para oír la misa, con la adorada imagen a la espalda de todos. De repente, una luz muy intensa apareció en el recinto. Todos se dieron la vuelta buscando de dónde provenía y vieron la imagen de Nuestra Señora con la cabeza ladeada y sonriendo, que es como la puedes ver ahora. La sorpresa general fue muy grande ante el milagro, claro.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues en ese instante se oyó un caballo relinchando que llegaba hasta la puerta de la catedral y vieron entrar a Santiago Galán con un aspecto desaliñado y larga barba. Pero su esposa enseguida lo reconoció y se lanzó sobre él, fundiéndose en un abrazo intenso.
Bueno,
Rosa.
bueno, qué final más épico y más súper feliz, ¿eh?
Claro, tú que decías que iba a acabar mal, pues mira, no.
Es que eso no suele pasar en las leyendas que tienen amores a distancia, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, esta me ha gustado mucho, al menos el final, oye. Llegamos a la tercera catedral más grande de España, la Bella Desconocida. Bueno, y este lugar está en Palencia, ni más ni menos. Nadie lo diría, pero es así y se llama la Catedral de San Antolín. Claro. Y tiene muchas leyendas y misterios, José.
Sí, la verdad es que es una maravilla. Hay que visitarla, te lo recomiendo ya porque es fantástica. Bueno, por ejemplo, te puedo decir que en la capilla del Sagrario están los sepulcros de la reina Doña Urraca, que está incorrupto, por cierto, y de Doña Inés de Osorio. Bueno, pues a los pies de la figura que representa a esta última hay una doncella como símbolo de fidelidad y si se le tira de la coleta a la criada mientras se pide un deseo, este se convierte en realidad.
Eso no lo sabía yo. Bueno, pues habrá que tirarle de la coleta para ver qué pasa, ¿no?
Sí. Rosa, pero es que también pasa eso en el exterior del templo, donde hay una gárgola que representa a un fotógrafo, nada menos.
Curioso, porque ya me dirás tú qué pinta un fotógrafo, esa imagen tan moderna puesta.
Sí, suele pasar. Algunas veces pasa eso. Bueno, la hizo el arquitecto palentino Jerónimo Arroyo, que restauró la catedral en homenaje a un amigo suyo que falleció haciendo unas fotos en el tejado del lugar. Se ocurrió y se mató. Bueno, pero también hay algunas cosas muy curiosas, como una imagen de de Santa Ana con la Virgen, su hija, en sus rodillas y en la cesta un niño Jesús. Y lo más curioso de esto es que Santa Ana es mucho mayor que su hija, como queriendo atribuirle una mayor importancia, teniéndola siempre menos en la jerarquía católica.
Anda,
claro.
Fíjate qué curioso. Bueno, por no hablar de las muchas reliquias que hay en la Sede de Palencia.
Bueno, eso es tremendo. Mira, tenemos restos de los panes y los peces del milagro de nuestro Señor Jesucristo. También podemos encontrar cabellos de San Juan Evangelista y una manga del sayal de San Juan Bautista, nada menos.
Fíjate.
Y en una de las capillas laterales encontramos una iconografía muy llamativa, un trasplante de pierna realizado por San Cosme y San Damián, nada menos.
Bueno, ¿veis cómo la Catedral de Palencia bien merece una visita? Nadie debería perdérsela porque es una joya que muchos desconocen. Bueno, José, terminamos ya en una de las catedrales más bellas de España, como es la de León. Bueno, podemos dejar a Lucrecia que cuente toda la historia.
¿Qué te parece?
Pues te digo una cosa, yo soy muy fan de Lucrecia con los Lunis, cuando empiezan a cantar estas cosas
sí.
Te van contando historia muy interesante que ha acontecido en nuestro país.
Sí, pues mira, esta es una historia tremenda, pero que tiene muchísima Lucrecia y los Lunis.
Sí, a mí me gusta cuando la veo cantar porque aprendes muchas cosas. Y es que, claro, la SEO de Santa María de la Regla de León tiene cosas tan interesantes como la leyenda del topo de la catedral.
Sí, Rosa, sobre la puerta de San Juan de la Catedral de León, por el interior cuelga un pellejo a modo de quilla que la tradición leonesa ha identificado siempre como un topo maligno.
Bueno, ¿y qué hace ese topo para tener esa fama?
Bueno, Rosa, vamos a preguntárselo si quieres a Felipe Alonso, que es guía de turismo de León, que se dedica a hacer tours por toda la provincia.
Pues venga, vamos a saludarlo. Buenos días, Felipe.
Buenos días a vosotros y buenos días a todos los oyentes.
Bien,
pues es cierto,
bienvenido.
La leyenda del topo,
la
primera leyenda que aprenden todos los niños en León. Fíjate que hay niños aquí en la catedral que no saben caminar, que no saben hablar, pero lo primero que señalan es al topo de la catedral.
Con Lucrecia lo puede aprender también.
Exactamente,
Felipe,
muy bien.
¿Y qué cuenta la leyenda del topo de la Catedral de León?
Bueno, pues la leyenda cuenta que cuando estaban construyendo la catedral, esos muros que levantaban con tanto esfuerzo durante el día, por la noche eran destruidos, se caían. No sabían lo que sucedía, notaban que algo excavaba por debajo del suelo, le echaban la culpa al demonio, pero finalmente cuando le dieron captura era un topo, y ese topo lo colgaron encima de la puerta de una de las puertas de entrada de la catedral. Está en el interior y se puede ver perfectamente.
¿Eh? Sí,
no
es cierto,
puede faltar la visita a la catedral sin que hablemos del famoso topo, porque la gente ya nos pregunta, por supuesto.
Qué bueno, Felipe, pero a ver, ¿cuál es la realidad que esconde la leyenda? ¿A qué se debía esos destrozos en las obras por la noche realmente?
Bueno, pues eso forma parte de la leyenda y parece que es la demora en la construcción de la catedral, pero realmente el topo, tenemos que contar también la cara B, la realidad. El topo no es más que un caparazón de tortuga.
¡Anda!
Que tiene unos, sí, tiene unos 500 años, es una variedad de la especie laúd, y que a nosotros nos gusta pensar que vino de aquellos primeros viajes a América, pero ya sabes, una cosa es lo que nos gusta pensar y otra cosa la realidad. Pero es verdad que tiene 500 años de antigüedad y los canónigos de la catedral, que eran inteligentísimos y estaban interesados siempre por las cosas, las novedades, pues favorecieron que ese caparazón de tortuga esté colgado de uno de los muros de la Catedral de León.
Bueno, qué interesante. A nosotros nos gusta mucho que sea precisamente ese topo el que ocasionaba esos destrozos en las obras por la noche en la catedral.
Además que luego creo que es preciosa, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Aunque estuviera un topo.
Uh-huh. Aunque existiera este topo maligno. Oye, la cara, Felipe, la cara de los niños cuando se les cuenta esta leyenda, qué maravilla, ¿no?
Bueno, te puedes imaginar que aquí en los colegios en León, pues pintan al topo en el colegio, hacen un pequeño concurso de pintura y dicen que el topo que era malo. Y una de las cosas que señalan cuando entran a la catedral, lo que más les interesa a los niños, bueno, a niños y a mayores, es la cuestión esta de la leyenda del topo.
Qué bueno, qué interesante. Bueno, la catedral de León en sí es maravillosa.
Y las cristaleras, hay que recordarlo.
Felipe, ¿qué es lo que más sorprende al visitante cuando entra en el templo?
Pues desde luego las vidrieras, esa colección de vidrieras que son 1.800 metros cuadrados de vidrieras, y que el que ha visitado la catedral hace años, pues ahora cuando entra encuentra una catedral diferente, porque esa colección de vidrieras poco a poco se va restaurando, se van limpiando y hacen que vuelva a brillar como hace 700 años, como brillaban en el siglo XIII. La impresión de la gente es que las caras de quienes entran a la catedral es increíble.
Ay.
Es sorprendente, es cierto, y hay que decir que bueno, yo fui hace 5 años aproximadamente, y yo supongo que ya estarían casi todas limpias y no tengo que volver. No
pues
lo sé.
Faltan todavía unas cuantas vidrieras, porque fíjate, el ventanal número 28 han estado 11 meses y medio para limpiarlo debido a la suciedad, a la contaminación, a ese barrillo que se va fijando al cristal y que de transparente lo transforma en opaco. Y lo cierto es que ahora entrar en la catedral con esa luz que tiene, descubrir las vidrieras, es una impresión increíble. Es muy emocionante, de verdad.
Bueno, pues nada, habrá que ir.
Sí, Felipe, ¿cómo está León a estas horas de la mañana en este domingo tan luminoso que tenemos de verano, de agosto?
Pues te puedes imaginar que está lleno, hay muchísima gente, no solo por la catedral, sino por el famoso barrio húmedo. Ya sabes que aquí se come de maravilla.
Oh, no hace falta que lo digas porque eso es píparo lo que comes.
Claro. Fue hace años capital gastronómica de España, y no solamente León, sino también Astorga, El Bierzo, todas las comarcas se come de maravilla, en La Bañeza, Las Alubias, Las Ancas de Rana. Tenemos platos para todos. Así que, pues, venid a visitar León. Pues
bueno, sí, yo voy a recomendar también visitar la Casa Botines, y también voy a recomendar la Colegiata de San Isidoro, que a mí me encantó, por cierto.
Y por supuesto también el Parador San Marcos, que hace poquito se ha vuelto a inaugurar, ahora tiene 51 habitaciones, la fachada está preciosa, esa fachada plateresca, y sorprende mucho pues a los que llegan a León, la ciudad tan limpia, tan bonita que tenemos, y os invito a todos a visitar la ciudad porque a nadie le va a dejar indiferente.
Seguro. Felipe Alonso es guía de turismo de León y claro, se conoce prácticamente todos los rincones y toda esta ciudad al dedillo. Felipe, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, José, hay que ver lo que dan de sí las catedrales de España. Qué
bueno,
interesante.
Bueno,
¿eh?
Muchísimo, y ya sabes que hay muchísimas más, porque casi todas las provincias, capitales de provincia, tienen catedral o con catedral.
Pues oye, pues muchas gracias por este recorrido tan intenso y tan bonito por las algunas de las catedrales más grandes y bonitas de España.
Y no falta Burgos, no, es que no falta muchísimas. Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esto.
Será por días.
Bueno, yo te digo que estamos en Instagram y Facebook en @cineleyendascope y @leyendascope. Rosa.
Bueno, no te vayas muy lejos, que te voy a contar una cosa que te vas a quedar de piedra, nunca mejor dicho.
Entonces, de nuevo.
Bueno, José, mira lo que te voy a contar ahora. Tú imagínate que vas paseando al perro por el campo. Que no tienes perro, ¿no?
No tengo perro, pero bueno, me voy a comprar uno. Si dices tú que es algo importante.
Y vas con el perro tranquilamente tú paseando y te encuentras de repente un objeto extraño. Lo miras, lo remiras, ¿qué será? Es una piedra, parece una piedra, ¿no? El caso es que tiene forma parecida a la de una cabeza humana.
Pero bueno.
Ah, pues así se quedó Antonio Caro. Con la misma cara que me estás poniendo.
Yo no sé.
Antonio es de un pueblo de Sevilla, se llama El Rubio, y bueno, iba, como te digo, paseando con su perro cerca del Río Blanco y se encontró ni más ni menos que una cabeza de piedra turdetana del siglo VI antes de Cristo. Una cabeza de piedra que ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla para ser estudiada y catalogada. Bueno, pues cuando Antonio se encontró con esa piedra arqueológica, fue al ayuntamiento y, claro, dice el hombre, a ver qué hago. Pues se personó ahí en el ayuntamiento del Rubio y al conocer este descubrimiento, el consistorio se puso en contacto con la Junta de Andalucía. Y el propio alcalde Rafael de la Fe nos ha contado qué supone para el pueblo encontrar una pieza tan valiosa.
Es muy importante, por un lado, porque va a ayudar a reconstruir nuestra historia. Una de las teorías del nacimiento del Rubio es que el Rubio nace en una villa romana llamada Fundus Rubeus, pero esta cabeza constata de que había asentamientos de población anteriores al Imperio Romano. Es decir, es muy importante eso, por un lado, y por otro, para dar a conocer nuestro municipio.
Bueno, pues escuchábamos al alcalde de este pueblo sevillano, El Rubio, y ahora vamos a saludar al protagonista de este descubrimiento, Antonio Caro. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, también es casualidad que justo pasearas al perro por ese lugar. ¿O sueles ir habitualmente, Antonio?
No, suelo ir porque hago mucho deporte, saco mis animales y aquello es una cosa que es muy bonita en el pueblo, que antiguamente se bañaban allí los niños y me gusta ir allí y venía por donde pues estupendo con aquello.
Bueno, ¿y qué pensaste cuando te encuentras con semejante piedra?
Pues ya ves, pues exactamente, me quedé como una piedra. Porque
sí, mira, nunca mejor dicho.
Claro, te pones a dar vueltas y tú le ves semejanza, claro, con una cabeza humana, ¿o cómo?
Claro, la semejanza que era aquello, y claro, lo vi tan vasto, pero claro, cuando le vi ya la forma de la nariz y la boca, ya me quedé, digo, madre mía, ¿esto qué es? Pero claro, como hay tantas cosas que se hacen de muchas maneras, ¿no? Pero claro, a ver el peso que tenía, digo, pues esto es raro. Y lo cogí y me lo llevé a mi casa, yo y mi mujer lo hicimos allí, la vas pegando y todo esto, y a... Me fui en busca de alcalde y se lo comenté y no veo que se formó. No esperaba yo que esto fuera tan grande, ¿vale?
Claro, oye, ¿y no se te ocurrió llevar, pues eso, cuando te la llevas a tu casa, pues quedarte con la cabeza? Así como diciendo...
¿De pisapapeles, por ejemplo?
Pues yo qué sé, de adorno. No,
sí, pero como escucho tantas cosas, lo que pasa con las cosas, no se te ve uno, vaya que fuera una cosa como ha sido histórica, date cuenta que lo que sea te pillan con eso y te puede costar disgusturando.
Hombre, ¿sabes? Claro. Sí. Pero tú ni en tus mejores sueños pensaste que eso podía tener tanto valor, ¿no?
Vamos, ni en mejores sueños, vamos, igual que te toca unos millones, ni te pensás la vida que vas a encontrar uno de esos, ¿sabes?
Claro, es que fíjate que los turdetanos eran los... Antes, los prerromanos, o sea, antes que los romanos. Fíjate,
sí,
que
claro,
sí, se tiene antigüedad.
Exactamente, pertenece a la civilización turdetana, que es un pueblo prerromano que habitaba en la Turdetania, que es la región que abarcaba el valle del Guadalquivir, desde el Algarve en Portugal hasta Sierra Morena, más
nada
o menos.
Menos.
Esto es así, Antonio, ¿no?
Sí, eso es así, claro, exactamente. Y a partir de hace dos años hubo tenido una ría muy grande en el pueblo, que se llevó dos carreteras que tenemos yo dos puentes, y claro, y eso al menos se ha saneado algunos movimientos, algunas cortes, por eso esto ha salido ahí a flote, porque la cabeza, ya digo, es inmensa y pesada. Pesa casi 18 o 19 kilos que pesa en peso.
Madre mía.
Y que tampoco es habitual encontrar piezas de este tipo por la zona. Es decir, tú no te vas encontrando este tipo de cosas en tus paseos con el perro, ¿no?
Madre mía, ojalá no encontrara todavía una.
Oye, pero ¿y luego no buscaste a ver si había un pie o una mano o algún parte
si
del torso,
más.
Yo que salgo más?
Claro.
Es que allí se veía mucho, hay pies y cosas, pero eso sí, si la cabeza la pego bien, continúa si fuese la pie en un brazo, entonces me da algo.
Claro, pues tú escarba, por si acaso,
claro,
encuentras otra cosa.
Imagínate, bueno, este es el principio posiblemente de algo interesante.
De un cuerpo,
¿no?
El principio de un cuerpo.
Claro, porque esto es ahora mismo, Antonio, ¿cómo ha recibido el pueblo este descubrimiento arqueológico? Porque es un gran atractivo turístico para los aficionados, especialmente a la historia, sobre todo, claro.
Claro, es una cosa muy histórica y aparte que la afición que hay y aparte de que el mundo de los extremos es muy atractivo para, y más para el pueblo de Rubio, que dé valor a nuestro pueblo, que es una cosa muy, muy interesante, ¿sabes? Una cosa como esta, que es lo más grande que ha aparecido mismo en el pueblo y bueno, en el pueblo y en muchos sitios, claro.
Y luego te haces tú famoso, ya te digo que con el tiempo, al final todo el mundo recordará que ese yacimiento turdetano lo descubriste tú.
Fíjate, bueno, porque para que mis nietos lo vean el día de mañana.
Hombre, tan famoso como que hasta te llamamos de COPE para hablar contigo, para que nos lo cuentes. Fíjate tú lo que son las cosas, Antonio. Esto, vamos, no te lo imaginabas tú hace unos días, ¿eh? Que esto podía pasar.
De trabajar una cocina, hablar por la COPE, pues ya me dirá, ¿no?
Ay, pues mira qué alegría conocerte. Oye, fíjate, ojito con estos paseos por el campo, porque hace unos meses en la Rambla, en Córdoba, un agricultor también descubrió, mientras estaba ahí trabajando en la tierra, una escultura espectacular de 2.500 años de antigüedad que representa a una leona íbera devorando a otro animal.
Qué bonito.
O sea, ojito cuando pasemos por el campo, ¿eh?
Y que la gente los entregue a las autoridades.
Exacto.
Que en el pasado ha habido muchas barrabasadas en ese sentido, que se han llevado de todo.
Sí, desde luego.
Claro. Que si no, vamos a perseguir.
Pero que además nuestros antepasados pueden aparecer por cualquier sitio. Vamos a estar así atentos en estos paseos por el campo. Antonio, pues muchísimas gracias por contarnos esta historia.
Nada, para ustedes y un placer.
Que tengas un buen domingo, gracias.
Buenos días.
Un beso. Bueno, son las 12:32. Prepárate para mover el esqueleto, que ya está por aquí Marcote para ponerle música a esta mañana de domingo.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando, espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
La canción del verano.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
canción del verano.
Bueno, vamos a ponerle un poquito de buena música al domingo con mi querido Marcote. Ponte moño, muy buenas.
Hola, buenos días. Me has pillado un poco así.
Indispuesto.
Me acabo de levantar. Sí.
Ya te lo noto yo un poquito sí. Así en la voz,
Bueno, es normal, ¿no?
Sí,
es verano,
es una hora
¿no?
estupenda para no madrugar.
Hablé contigo la semana pasada y hace como... Se me hace súper largo, se me ha hecho muy larga esta semana. Claro, muy larga, como pero, se hicieron mogollón que no...
Como
no
si sé. Estuviéramos enamorados, ¿no?
Sí.
Se me ha hecho muy larga la semana sin verte y sin hablar contigo.
Y sin escucharte, sin esas cosas.
Pues fíjate, es escuchar tu voz y se me llena el estudio de gente. Aquí está conmigo Victoria y Laura.
¡Hola!
Hola, chicas, ¿qué tal?
Hola.
Muy bien. Oye, una cosa que venimos, vamos a recordar a los oyentes, que venimos repasando esas canciones de verano de cuando teníamos cada uno de nosotros 15 años.
15
que me parecía una manera más cuca... De, pues eso, de revisar las canciones de verano, pero no las canónicas de la canción del verano, esa que sale siempre todos los años, sino canciones que se llamaban el verano, pues de cuando todos teníamos 15 años. Lo hicimos contigo, lo hemos hecho con las chicas, lo hemos hecho con Ana, lo hemos hecho con Diego, con Cristina lo hicimos, y hoy lo vamos a hacer conmigo
¡hombre,
mismo.
¡Hombre, hombre! Claro, ¡qué bien!
Claro,
¿tus
15 yo también años, he tenido 15 años, fíjate. Sí.
Oye, con 15 años ya llevabas moño.
No, yo al pelo largo, muy largo, más largo que ahora, pero me lo hicieron cortar cuando empecé a pinchar, porque yo empecé a pinchar en bodas de estas muy selectas, y me engañó mi jefe para cortármelo.
Te dijo, ¿dónde vas con esa melena, chato?
¿Dónde vas con esa melena? Pantojil, era pantojil. Rozaba la nalga la melena, fíjate.
Oye, tengo una cosa, la pantoja tiene una melena que ya la quisiera yo para mí, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo tenía 15 años allá por el año 1991, Al loro, ¿eh? No ha llovido. 30, ostras.
Por cierto, ¿habíais nacido alguna de las dos que estáis aquí?
Lo iba a decir ahora mismo, que yo no había nacido.
Yo tampoco.
¿Qué va?
Madre mía, Marcote.
Y no es que nos quedase poco, ¿eh?
Nada, no es ni proyecto.
Estamos rodeados.
No sé si vuestros padres se conocerían, a lo mejor hace 30 años siquiera.
Pues yo creo que por el 91 se conocieron mis padres, precisamente este año. O sea que,
bueno,
fíjate,
pues seguro...
vamos...
O sea, podría ser vuestra madre,
pero
yo.
Sí.
Lo mío es un poco más tarde.
Podría ser vuestra madre, yo incluso. Fíjate,
mira, o sea... Ay, calla. ¿Qué cosas?
Bueno, pues en el año 91 se bailaba, y me bailaba ese verano, por supuesto, a los Manolos, por ejemplo.
Hombre.
Yo creo que es de las primeras revisiones que se hicieron de los Beatles en otro estilo que no fuera el pop y el rock, que yo recuerde, ojo, claro, que lo mismo viene algún troll de internet y me dice, no, pues en el año 80 y pico, no sé quién hizo el Yesterday en rap. Pues no, bueno, que yo recuerde, esto fue de lo primero que se revisó de los Beatles en rumba catalana.
Exactamente, sí, y de lo poco que no sabíamos era el Oh My Lovin', del resto ya pues improvisábamos.
Sí, porque el inglés que canta, que trabajan los Manolos en esta versión es un poco de briquimiri, que es cuando no sabes hablar inglés y lo haces así un poco raro.
Bueno, todos somos un poco briquimiri, también te
sí,
digo.
Al final cuando te sabes la canción acabas así.
Bueno, pero vosotras chicas que sois jóvenes habéis estudiado inglés y sois doctas en inglés, ¿no?
Hombre, pues sí, pero hay letras que las pillas a veces enteras y a veces a medias.
Sí, estoy con Victoria, las pillas a medias y dices, bueno, pues voy a hacer un poco que se parezca.
Pero mira qué respuesta te han dado, Marcote. Hombre, claro. Sí. Sí. Tú y yo somos del briquimiri.
Pues yo sí. Pues yo os digo una cosa, que los Beatles vienen muy bien para aprender inglés, porque como son de Liverpool, tienen un inglés tan puro y tan británico, uh-huh. Y viene muy bien para el que no sepa inglés, pues aprender inglés. Los Manolos...
Yo soy más de los Manolos, también te lo digo.
Nunca es tarde para aprender.
Que el año siguiente a este, en el 92, ya se lo comieron. Todo lo que no se comieron en el 91 se lo comieron con el Amigos para Siempre, ¿te acuerdas? Que sí. Fue la canción de los Juegos Olímpicos.
Esas noches viejas con ellos.
Y de la Expo también, que en el año 92 lo partimos aquí en España, se habló en todo el mundo.
A tope.
Bueno, más cosas del año 91 que se bailó. En el año 91 se empezaron a trabajar bastante los abanicos con los Locos.
¡Uy!
Loco mía, Mari Ibiza, loco mía, Sol Ibiza, loco mía.
Están bailando esta canción Victoria y Laura, ¿eh?
Pero por inercia, porque yo creo que no saben ni quiénes son los Locomía.
Pues
los
deberíais ver a estos chicos porque cuando salieron, bueno...
Madre de Dios.
Rompieron todos los corazones.
Manolo, por supuesto, pero este a mí ya se me escapa este tema. Yo lo
los corazones el tema y más cosas.
Bueno,
esto, pues esos dime. Eran unos tíos que salían con abanicos tochísimos, girándolos a una velocidad al ritmo de la música, evidentemente. Salían con hombreras, con botines de estos de chúpame la punta.
Pero perdona, bueno, no son hombreras, son hombreras. Es
sí,
decir,
era como...
Sí, medio metro de hombrera cada lado.
Como las de bola de dragón, madre, o sea, una mía. Cosa, un disparate. Eran unos chicos que empezaron en esto de... Empezaron como diseñadores en el año 69 y la vida les llevó por el mundo de la música, que tenían un show en la discoteca Q de Ibiza, que mando un saludo desde aquí a la gente que está en Ibiza, a mi señora, a las infantas que están allí.
Qué suerte, ¿no?
Disfrutando. La Mara Mate, que también está por allí. Un besito muy fuerte también. Y nada, y eso. Y era un impacto verlo, sobre todo en el año 91, porque era como muy... Muy raro uno, el look, ¿no? O sea, muy, no sé, a ti no te lo parecía rosa.
Es que esta gente como, era en esa época, decir Ibiza era glamour total, pues
claro.
Exactamente, eran bailarines, eran diseñadores, entonces, pues chico, pusieron de moda todas esas cosas, ¿eh?
Sí, sí, estuvieron unos años dando la turra con el abanico bastante.
Oye, pues mira, ahora, en cuanto salga del estudio los voy a buscar ahí para ver esas sombreras y ese estilo que
eran
diciendo.
Muy guapos, Victoria. Muy
sentada,
guapos.
¿Eh? Mira. Hay que verlo sentado esto, ¿eh?
Vale, dale, Pucu, les echo un ojo, a ver.
Bueno, en el año 91, ¿qué más se bailó ese verano del año 91? ¿Qué más bailé yo? Bueno, y Rosa también, porque tú ya estabas en activo.
Yo estaba en activo total,
¿no?
Hombre, a tope. Yo estaba en la plataforma y a subida.
La reina de las tarimas. Bueno, ¿qué se bailó? Esto es más, un poco un aire más latino. Esto es Banda Blanca, Sopa de Caracola.
Guataguinegui con su, guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Muy bien, muy bien.
Bueno, esto es un éxito mundial, esto lo conocéis, ¿no?
Sí, a mí me suena, pero un poco como en las fiestas del pueblo. Que
en las bodas. Sí, esto lo cantan en muchas orquestas.
Claro,
de la
orquesta. A mí me sonaba de las orquestas.
Claro, claro.
Sí,
esto es una banda.
Suena. No, a mí no muchísimo, pero bueno.
A mí es una banda hondureña que se llama Banda Blanca la que lo puso de moda esto.
Que me suena
a mí, si me preguntas el la banda, no, pero al oír la canción sé que me suena.
O sea, sí,
las sabría ubicar.
Sí. Pues mira, las fiestas del pueblo.
No, pero hombre, esto es una banda de Honduras y es un idioma muy raruno el que usan, que se llama garifuna, que es una mezcla de francés, español, inglés, y por eso es tan rara la letra. Dice Watanegi Konsup, ¿eso qué es? Pues sí, claro. Quiero tomar sopa.
Ah, sí, eso es el Watanegi Konsup.
Sí, 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 que mucha gente lo que pensaba que era en inglés y que decía algo así como What a very good soup. No.
Bueno.
Sí, sí,
pero
claro,
no, aquí.
¿Te puedes creer que nunca me lo he planteado? Siempre he dicho Watanabe Konsup, me he quedado tan contenta.
Pues muy bien dicho, ¿no? Hay mucha gente que cambiaba la letra y decía what a very good soup.
¿Ah?
Sí, en inglés. Claro. Un disparate. Más cosillas. Sí, pero esto es música latina, pero lo que de verdad se bailó de salsa y se dio una turra tremenda en el año 91 fue Juan Luis Guerra con la bilirrubina.
Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina.
Está así, está así.
Hombre, ¿cómo no vamos a sonar esta?
Sí, ahora sí.
Pero bueno, es que no sepáis el pelotazo. Bueno, yo creo que lo pegó antes con el Ojalá que llueva café, Juan Luis Guerra.
Sí, sí.
Y esta es del siguiente disco, no del segundo, porque ya Juan Luis Guerra traía carrera, pero yo creo que en España empezó a ser conocido eso, a finales de los 80, principios de los 90, con el Ojalá que llueva café y luego con la bilirrubina.
Esta fue una de las canciones más bailadas de los 90, yo creo, ¿eh?
Y de todavía, ¿eh? Que todavía se baila, que todavía se pincha
sí,
en las bodas.
Este temazo nunca pasa de moda.
Pero porque ha envejecido muy bien, Marcote.
Muy bien, y sobre todo porque lo sigue haciendo Juan Luis Guerra en sus directos, que yo creo que ya no está con los 440, que era la banda que tenía entonces, que era un una banda de directo, bueno, un combo, que es como se llaman las bandas de salsa, un combo que sonaba como una máquina apisonadora y que te hacía bailar. El bullate lo mueve sí o sí. Tú te pones esta canción y el culete lo mueve sí o sí.
Pero qué hombre, qué maravilla de persona a nivel personal, profesional.
Encima, ¿tú lo conoces? ¿Lo has llegado a conocer?
Sí, he llegado con... Sí. Bueno, estos 2 metros de persona, que es enorme.
Y majísimo.
Es muy alto, muy majo, sí. Es cariñoso y bueno, pues ha sido... Venga, canciones y éxitos y éxitos y éxitos.
Qué bueno. Y lo que se aprendió de medicina, porque nadie sabía quién era... Bueno, sí, lo oías lo de la bilirrubina, pero es como que te pones así golosón, ¿no? Que se te sube así y te vienes para arriba, ¿no?
Sí, es verdad.
Totalmente.
Qué grande.
Con ese temazo...
Bueno, con el siguiente. Yo creo que Rosa probablemente... en el año 98 estabas en edad más o menos escolar y seguramente forraste más de una carpeta con el chico que viene a continuación.
Venga.
Es un chico que sacó solo una canción, que por lo menos que yo conozca, y se llamaba Chesney Hawks. Que tú estabas estudiando, pero a lo mejor ya estabas en la radio.
Pues jugando, mira, no. Además, esta canción, ¿sabes de qué me suena? No sabía ni quién la cantaba. Me suena porque sí. Es muy conocida, efectivamente, de los 90. Me suena como...
¿De alguna película?
Como canción de película del sábado por la tarde, de estas de chavales que se enamoran, ¿qué tal? De instituto, fíjate.
De hecho, creo que salió en una película de Michael J. Fox que se llama Doc Hollywood, que es un médico que tiene un accidente y acaba en un pueblo rural, y es un médico que viene de estudiar medicina en una universidad muy importante y acaba siendo médico en ese pueblo rural de Estados Unidos.
Es muy de eso, sí. Sí, me pega mucho esta canción de peli de J. Fox, sí.
Y luego el chico este, Chesney Hawks, está rubito.
El Chesney Hawks, voy a buscar una foto, sí, seguro.
Muy de buen ver. Aparte que era hijo de un músico de un grupo que se llama The Tremelows, un grupo británico, porque él es británico, y de una actriz de esta que hacía culebrones, soap operas, que se llaman los culebrones allí en el Reino Unido. Y eso, y se forraron muchas. La Super Po, esa revista que regalaba, la Tele Indiscreta, ¿te acuerdas?
Sí,
que regalaba
pegatinas.
Y la gente se forraba las carpetas.
Y
con pegaba, buenos mozos, y los, con buenos mozos.
Y pegábamos los pósteres en las paredes de las habitaciones, que hoy en día tu madre, vamos, te...
A mí sí que nos suena la Super Pop.
La Super Pop también estaba cuando nosotras éramos más jovencillas. Y los pósteres también, yo tenía la habitación, vamos. No de
ahora
este chico,
mucho.
¿Pero de quién? ¿De quién?
A ver.
Confiesa.
De Harry Styles de One Direction.
¡Oh!
Lo confieso.
One Direction.
Soy de esa época, lo siento, me encantaban.
One Direction lo petaba ese en nuestros años.
Bueno, y yo estaba loca con Harry, así
bueno,
que...
Bueno, yo también, ¿eh?
Gracias.
Es que era el más guapo.
Qué asco de juventud, de verdad, y de lozanía. Bueno, más, nos vamos a pop español, que no hemos puesto ninguna.
Venga.
De pop español, en el año 91 lo reventaron, y lo siguen reventando, cuidado porque siguen activo, Seguridad Social, Chiquilla.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y aunque la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro.
¡Qué temazo!
Totalmente. Y sigue muy vigente porque el grupo de José Manuel Casán sigue en activo todavía 30 años después. Y es otro de los grupos a ver en directo aún a día de hoy, porque son una engrasadísima máquina de directo.
Desde luego.
Y que trabaja mucho el ska, son valencianos, trabajan mucho el ska y ritmos así asincopados. No sé,
son un referente de finales de 80, de los 90, y además esta canción Chiquilla es que es de fiesta total. Yo escucho esta canción y me voy, aquí sí que me voy de concierto, me voy de fiesta al pueblo.
Y ojo, ¿no os pasa a vosotras tres, y supongo que a más gente que nos está escuchando, el que escuchas esta canción y como que te cuelgas la guitarra esta imaginaria y te pones a tocar?
Que bailábamos un poco así en la época, ¿eh?
Pero es que es inevitable, ahora también es inevitable. Todos los veranos esta canción no puede faltar.
Esa cosa que se llama air guitar, que es así un poco con la guitarrita, que te crees que sabes tocar, pero no,
sí, pero
nada,
tú te pones a hacer eso y hoy en día estos chavalines te miran y te dicen, ¿pero qué haces?
No, bueno, perdona, y ellos se ponen a bailar así, azotándose el este.
El este, sí.
O sea, y el PR guitarreando. A mí eso me parece un poco también. Puedo hacer el guitar si quiero. Ya está bien. Bueno, y vamos a terminar con una tripleta de baile que yo me bailé ese verano. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que ese verano empezaba. Yo era un tipo alto y fornido y empezaba a colarme en las discotecas. Como ya prescrito el crimen, lo puedo decir. Y yo estaba haciendo vela. Cuidado, ojo la broma. Estaba en Mallorca.
¿De qué? ¿Vela de esto de barco?
De barco, porque yo ese curso creo que fue el único que aprobé todas en junio, el único de toda mi vida, y mis padres dijeron, se ha abierto la luz, vamos a regalarle a nuestro chico, y me pagaron un curso de vela allí en Mallorca, y me fui de discoteca por Mallorca, y allí en Mallorca, en el Titos de Mallorca, ¿sí? Armentero se acordará seguramente, se bailaba esto de Vanilla Ice. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. ¿Cómo se lo bailaba el pájaro este?
Perdona, esto es de tarima total, Marcote. Esto sí, es... Sí. Bueno.
Bueno, de todas maneras, ¿dónde se ha visto un rapero con tupé? Que tenía un tupé el tío. Y ese también llevaba como ropa muy ancha y bailaba así. Raruno el
pantalones
tío.
Pantalones,
¿no?,
de estos cagaos. Era así muy modernico vistiendo.
Y luego lo poco sinvergüenza, porque tuvo la poca vergüenza de decir que lo que la base que sonaba de fondo era... Espera, que están llamando el teléfono. Voy a colgar un segundito.
Momento, que está en la radio, que está en directo.
Eso es. Bueno, pues eso, que el tío tenía poca vergüenza de decir que el bajo que suena no era el bajo de Under Pressure de Queen. E incluso hubo demanda de por medio y luego ya el tío entró por el lado y dijo, sí, que es el de Queen, que se me había olvidado.
Es
ya,
cierto.
Se había olvidado.
Madre mía. Se le había olvidado.
Qué listo.
Es una cosa que se llama sampler, que usan muchos, sobre todo gente de hip hop y de ya lo usan mucha gente en todo tipo de música. Y mira, me dado una idea, porque estoy haciendo cosillas también con Alberto Herrero, porque yo, mi residencia es aquí en el fin de semana, Cope, pero estoy de DJ invitado
también
los martes con Alberto Herrera. Y voy a hablar de los samples esta semana.
¿Sabes lo que me gusta a mí de esta época? Que era la época en la que tenías que poner la radio para escuchar tu canción favorita.
Y grabártela en cinta.
Exacto, maravilloso.
Poca la broma.
Sí, querido sí. Marcote, qué gusto escucharte siempre, querido. Un beso.
Os quiero mucho, adiós.
Adiós,
adiós. Bueno, pues es domingo, verano, agosto, la mitad de los españoles de vacaciones y los que estamos currando, pues todos tenemos esa necesidad de descansar y de no hacer nada, aunque no es precisamente lo que ocurre en este programa. Victoria, Laura, Rubén, ¿qué tal estáis?
Bien.
Llevamos una mañana que de verdad que no tengo tiempo casi ni de escuchar a los oyentes con las ganas que tengo yo de escuchar cómo desconectan ellos y si logran desconectar, que nos lo están contando, ¿dónde?
Nos lo están contando a través del el número del programa, apunta 666-5540-00. También estamos en Twitter, en @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Eso, a Cristina le mandamos besos, que estará de vacaciones en la playa.
Ella sí que estará descansando.
Tan contenta.
Ella
estará de relax.
No sé yo, que desde las personas que está siempre...
Que le cuesta, ¿no?
Está siempre al a tope está. Bueno, pues un besito para Cristina. A ver qué nos dicen por aquí los oyentes, venga.
Mira, tenemos un oyente que nos cuenta que es difícil pasar de la rutina diaria a no hacer nada.
Normal. No sé si es posible cambiar de chip y no hacer nada en verano. Desde luego, para los mortales, sobre todo para las madres y amas de casa en general, cambiamos de sartén, como yo digo. Porque además, si viajamos a la playa o al monte, hay que hacer actividades, hay que salir, es obligatorio.
De verdad que sí, cambiamos de sartén.
Vamos,
eso,
tú lo has dicho.
Lo sabrán, claro que sí. Yo no soy madre, pero... Y me cuesta aún así mucho desconectar, ¿eh? Hay veces que el cuerpo me lo pide, como a Bea.
Mi cuerpo es muy inteligente y cuando ve que no puedo seguir con el ritmo que llevo, pues me empiezo a encontrar mal y ahí es cuando consigo parar.
¿Ves? El cuerpo es muy sabio, hay que escuchar esas señales que nos manda de vez en cuando.
Sí. A mí este tema me recuerda el famoso vídeo que se hizo viral hace unos años, que le preguntaban a uno, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, por la mañana no hago nada y por las tardes descanso.
Está bien. Eso lo podemos aplicar en vacaciones. Por la mañana no voy a hacer nada y por la tarde pues voy a descansar.
Pues sí, pero hay un momento en el que tú estás ahí sin hacer nada, pues yo qué sé, en la cama o mirando al techo o mirando las nubes, y entonces de repente pues pasa lo que le pasa a Elena.
A ver.
Soy bastante capaz de no hacer nada y además es que lo que me ayuda a parar es quedarme durmiendo mientras no estoy haciendo nada.
Claro, estás ahí descansando tan tranquilo y ¿qué pasa? Pues que te
duermes y no te enteras.
Qué placer, ¿no? Quedarse dormida así tal cual. ¿Alguno más?
Bueno, mira, no solo estamos recibiendo mensajes de no hacer nada, sino también de internet. Mira qué nos cuentan.
Creo que la primera vez que yo usé internet fue para ver en Google Maps cómo se veía el pueblo desde arriba, ver cómo se veía la casa desde arriba. Era muy interesante y luego ya después me enganché.
Uy, pero esto es muy reciente lo del Google Map, ¿no? Qué interesante. A ver, esto, pues mira, me viene muy bien para recordar que mañana se celebra el Día del Internauta y estamos preguntando eso. ¿Te acuerdas de la primera vez que usaste internet? Porque de esos comienzos, precisamente, vamos a hablar enseguida. Cuéntanos para lo que lo usaste, realmente, si te acuerdas de eso. Y de verdad que vamos a celebrar el Día del Internauta enseguida aquí en fin de semana. Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Una tarde de domingo con Paco Martínez Soria. El turismo es un gran invento.
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás. Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y don RQR.
Eso me ha hecho un lore inglés.
El domingo por la tarde, viva el cine español. En 13.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Bodegas Emilio Moros se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.